Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares.
Y también a través de las radios de sus coches.
Navegando en internet, en Facebook, en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, que es su radio.
¡Comenzamos!
Radio Colores y el espacio El Cofre de las Palabras presentan... Relatos para no dormir, hoy con el episodio titulado El monje Didacus.
Durante la Edad Media, un convento en un apartado lugar de Bretaña francesa se había construido con las manos de los propios monjes, que al principio fueron muchos, los cuales abandonaron sus respectivos trabajos, pues los había albañiles, gente de campo, gente instruida, arquitectos, hidalgos, incluso sin saberlo el resto de los monjes, un rey destornado, de nombre Didacus, que por no tenía ni familia. Con lo cual, el convento surgió gracias a la cooperación de todos. La guía, seguida de 20 personas, se dispuso a comenzar la visita concertada con la Consejería de Turismo de la ciudad. Tras dar su nombre y la bienvenida, comenzó diciendo que aquel y bien conservado edificio pertenecía a un convento cuya historia no venía ni en los libros de texto, ni siquiera en los incunables. Así que pasaba de generación en generación, oralmente, y solo a unos pocos en los que se encontraba ella, porque estaba maldito. En aquel momento, un rayo seguido por un trueno resonó en el grupo de los árboles cercanos al convento. La guía se situó debajo del lintel de la puerta, pensando que de un momento a otro comenzase a llover, pero el cielo estaba limpio, sin nubes. ¡Qué raro!, pensó. Así que se dirigió a los presentes para indicarles que un actor daría vida al rey destronado y ella como narradora. Comenzamos por el ábside.
Yo, Didacus, me quedé en el convento porque no tenía otro lugar donde reposar sin trabajar mucho. Una buena biblioteca a la que no tenían acceso aquellos que no sabían leer. Asimismo, incluso un incipiente galeno que hacía las veces de un instruido médico ya con experiencia, pues se orientaba por el color y olor de la orina, amén de utilizar sanguijuelas cuando era poca la cantidad a extraer. No olvidemos que las enfermedades estaban sojuzgadas por la religión, pues eran castigo de Dios, siendo la única manera de ser vencidas a través de la oración. El hambre y las enfermedades eran muy comunes.
Los médicos medievales eran por lo general sacerdotes o estudiosos religiosos, y algunos conventos servían como hospitales, donde daban de comer al enfermo. Se trataba de animarlo, pero poco más. debido, en cierto modo, al desconocimiento de muchas enfermedades.
Las curas tradicionales utilizando plantas medicinales y pociones eran vistas como brujería y proscritas por la iglesia, pero dentro de los muros poco se podía hacer, por lo que se hacía no se veía. Las horas de vigilia para rezar, las parcas comidas, el huerto y fabricar libros eran el día a día.
El pueblo más cercano estaba a varios días de un camino lleno de piedras, que bien podrían haber sido parte de una de las numerosas rocas que flanqueaban el camino. Sucedió que el prior ha muerto, y así era. Hanón, el prior, se encontraba tendido sobre su camastro, con un rito de dolor en su rostro y la mano izquierda sobre el corazón.
Los candidatos a priores eran escogidos por sus años, saber leer y escribir, y ser hombres de Dios, es decir, justos. Y así llegó el día de la elección. Todos en riguroso silencio fueron dejando sus votos en diferentes colores, pues los que no sabían ni leer ni escribir, sí los conocían.
El recuento se hizo recayendo en Brosilá la responsabilidad de regir los destinos del convento. Todos los monjes estaban contentos, se había elegido un buen hombre, aunque ya mayor para el cargo, pues había cumplido ya los 80 años. En su celda, Tiracus no paraba caminando a la derecha e izquierda de las paredes de su estrecha celda.
No puede ser, yo soy el único que puede llevar las riendas de este convento. He sido rey, y los reyes sabemos de justicia, no solo de amor a Dios.
Y la guía dijo, pasemos ahora a la parte del refectorio, para seguir diciéndoles que un extraño humo azulado se metió por las rejas de la pequeña habitación. Cuando hubo desaparecido, en su lugar quedó un personaje un tanto estrambótico, cuyos ropajes no debían de ser los suyos, más bien le sentaban muy mal. Parecían ser como si se los hubiesen prestado.
Aquel personaje se excusó diciéndome que sentía no haber siquiera pedido audiencia. Pero lo que me venía a ofrecer merecía la pena. Y haciendo una ridícula reverencia, se despojó del sombrero que, voto a tal, las plumas con las que se adornaba parecían ser de gallina.
Lidacus le invitó a sentarse donde pudiera, que sentía recibirle en aquella celda, porque la suya la estaban arreglando, y no quiso pedir ayuda al prior, pues era muy viejito y casi siempre estaba enfermo.
Este tipo sí que es raro, ¿cómo diría para describirlo? Hombre, belfo, mago, en fin, prosigamos. Tomó asiento sobre la incómoda silla, me miró y extrajo de una bolsa de cuero un papiro enrollado mientras decía con pleitesía que aquel documento sería mi salvación.
Al cogerlo, observó con asombro que estaba en blanco. Muy airado, preguntó si se trataba de una tonta broma. ¿Es que aquel anodino ser no se daba cuenta que estaba en blanco? Presto protestó que simplemente lo que él quería no tenía esa forma hasta que no sale del cuerpo de los humanos cuando se mueren. Su alma. Nidaku se llevó las manos abiertas a la cara para sujetarse el mentón. Debajo de él, una enorme papada parecía querer ahogarle. Eso y los saltones ojos, el pelo lacio, poco cuidado, daban la sensación de que ser antes de rey era un simple leñador.
Pensándolo bien, una vez muerto, ¿para qué quiero el alma? Además, en el contrato va incluida una vida regalada, que los años no pasen por mí, por lo que siempre seré joven. De acuerdo, acepto. No obstante, ¿cómo lo vais a conseguir?
Pero no hubo contestación. Aquel extraño personaje ya había desaparecido, dejando en la estancia aquel azul humo con el que se presentó.
En menos de un año, cuatro priores habían muerto. El sastre se tragó la aguja de coser que era de latón. El carpintero por un clavo oxidado. Nuestro galeno mientras intentaba quitarle una víbora a su veneno. Pero esta fue más rápida y le mordió. Y el micólogo fue atacado por un jabalí que tenía nombre y dueño, el mismo que quiere mi alma.
Nuestro destornado rey hizo correr la voz que ser prior era una maldición. así que nadie quiere ese cargo y él con mucho gusto lo aceptaría. Y los años pasaron y Didacus no envejecía, mientras que ya varios monjes habían entregado su alma al Creador.
He de estar preparado. Cualquier noche se me presenta y me pilla sin armas. Así que mandaré a Fredor a buscar la hierba de San Bernardo, mano de santo para que no se me acerque, y una botellita con agua bendita para espantarle.
Y lo tan temido sucedió la noche víspera de Todos los Santos. El humo azulado volvió a surgir y con él el extravagante ser, que ahora ya no vestía traje, era un negro sayón lo envolvía.
¡Qué sorpresa! ¿Pero cómo te has molestado? Toma asiento y descansa. ¿Qué me enseñas? Claro, nuestro contrato. Creo que a pesar de los 200 años que he cumplido, soy todavía muy joven. Dejadme vivir hasta mañana por la noche. ¿Qué más da un día más? Después me iré con vos.
Falta poco para que finalice nuestra visita guiada. Sí, claro, si no quieren perderse lo que pasó con ello, el final de la historia. Bueno, pues todo comenzó con que Didacus, sentado en la cama, esperaba el momento de la llegada de aquel infame ser.
Ya decía yo que cuando desaparecíais un olor a azufre quedaba en la celda. No obstante, quiero obsequiaros una sorpresa. De momento, la hierba de San Bernardo evitará que te me acerques y en mi mano una botellita de agua bendita.
Lo que Didaco desconocía es que Fredor no había localizado dicha hierba y le trajo la primera que encontró, lo que provocó una batalla entre los dos personajes. Unas veces ganaba el diablo, otras veces Didaco, pero siempre el ser diabólico evitaba el agua bendita.
¿Qué pasaría si yo me quemo? ¿Mi alma se quemaría conmigo? Así que no la tendrás nunca. Mira, esta tea será el último que mis ojos mortales vean.
Como un rayo, el diablo se echó encima del destronado rey para evitar aquel desatino. A tocarle un azulado humo emergió. Didacus tenía en su mano izquierda la suficiente agua bendita como para reducir al diabólico ser.
¿Pero qué me pasa? Mis manos tienen surcos que antes no tenían. Tengo que mirarme en algún espejo. ¿Por qué me cuesta tanto andar? No, no es posible. Soy un anciano.
Y al final Didacus solo se quedó sosamenta. Acérquense a mirarla. Pero cuando todos estaban alrededor de la tumba, con disimulo, me alejé del grupo para hacer sonar este sonido. No quiero finalizar sin contar lo que pasó. Todos se llevaron un buen susto, pero se lo pasaron de miedo.
Pues esto fue El monje Didacus, un relato original para la radio de Maite Fuentes. Pues bien, amigos, si ahora nos quejamos de los impuestos que nos toca pagar, directos como el IRPF o indirectos como el IVA, y más motivos tenían para quejarse en la Edad Media, ya que los impuestos repercutían casi en exclusiva en el pueblo y beneficiaban a la corona, la nobleza y el clero. Veamos unos impuestos un tanto curiosos en la Edad Media.
Alfarda, pago por el aprovechamiento de agua, acequias, canalizaciones. Herbaje, pago por aprovechamiento de los pastos.
El montazgo era un impuesto sobre los ganados y adeudado por el tránsito que hacen por cualquier territorio en favor del rey. El diezmo era un gravamen correspondiente a la décima parte de las cosechas que recaudaba la iglesia y servía para el mantenimiento del clero.
Alhondigaje, impuesto por el depósito de mercancías, abadía o lotuosa, derecho que tenían los curas percibir a la muerte de sus feligreses cierto tributo de sus bienes que dejaban.
La alcábala, impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. Su recaudación se hacía por arrendamiento o por encabezamiento. Los municipios se comprometían a cobrar una cantidad recaudada entre sus vecinos y a cambio recibían contrapartidas políticas de los monarcas.
Cuatropea, impuesto sobre la venta del ganado. Banalidades, pago en especie por el uso de instalaciones del señor como un molino o un horno. Tercia reales, eran un ingreso concedido por la Iglesia a la corona, consistente en dos novenos de los diezmos eclesiásticos recaudados. Terrazgo, renta que se pagaba al señor de una tierra a quien se la trabajaba.
Excusado, era implantado por Felipe II y gravaba una casa o una hacienda elegida por la corona entre la de una determinada parroquia, normalmente aquella que más tributaba a la iglesia. La obligación consistía en que los diezmos que a dicha hacienda le correspondía ceder a la iglesia eran pagados al rey, con lo cual el hacendado quedaba excusado de hacerlo a la iglesia.
Primicias, consistentes en la cuadragésima y sexagésima parte de los primeros frutos de la tierra y el ganado que debían entregarse a la iglesia.
Los portazgos era un impuesto que se exigía en las puertas de las ciudades y villas principales del reino y que gravaba las mercaderías que los forasteros introducían en ella para su venta. Los pontazgos, similar al anterior, pero que se pagaba al cruzar los puentes.
Sisas, impuesto indirecto implantado en Aragón y luego en Castilla. Consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad en el peso de ciertos productos, por ejemplo, pan, carne, vino, harina. La diferencia entre el precio pagado y el lo recibido era la sisa. Como grababa bienes de primera necesidad, pues esto era muy popular.
Millones. Era un impuesto extraordinario fijado por las Cortes de Castilla, que se reservaban el control de su administración a través de una comisión de millones y comprometían a la corona a dedicar lo recaudado a un gasto determinado. El primero se concedió a Felipe II en 1590 para reponer las pérdidas de la Armada Invencible.
Sexta feria. Prestación vecinal para la reparación de caminos, a la que se acuden los viernes de ciertas épocas del año. Era un impuesto en forma de trabajo, claro.
La fonsadera era un impuesto para financiar los gastos de los reyes ocasionados por las guerras. Cena, tributo que implica hospedar y alimentar al monarca, así como a toda su comitiva, durante los viajes por su reino. Cuando la corte se asentó de forma estable en una ciudad, pasó a ser pagado en dinero, lo que se llamaba cena de ausencia.
Llegamos al chapín de la reina, o servicio de casamiento. Se recaudaba ocasionalmente entre el pueblo para sufragar los gastos de las bodas reales.
Un impuesto cuya palabra era un tanto enredada, el almojarifazgo, que era un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercaderías que ingresaban o salían del Reino de España o que transitaban entre los diversos puertos peninsulares o americanos, equivalente a los que podríamos decir los conocidos actuales aranceles. La infurción era un tributo que se pagaba al señor de un lugar por razón del solar de las casas.
Además, todos estos impuestos medievales eran indirectos, se aplicaban independientemente de la capacidad económica y gravaban la producción, el comercio o el consumo. Ahora, ¿quién es el guapo que se queja del IRPF o del IVA?
Con la llegada de la Revolución Francesa, la mayoría de estos impuestos fueron desapareciendo y los nobles comenzaron a tener que pagar a la hacienda pública, aunque ni campesinos ni artesanos vieron cumplidas sus expectativas de poder conseguir al final un sistema fiscal justo.
Y hemos emitido más.
Sí,
hemos emitido, mejor, hemos omitido.
¿Y lo qué palabras tenían estos impuestos, no? Cuatropea, la alcábala, las primicias, el alfa, a ver si lo digo bien, el almojarifazgo,
sí,
y la fonsadera, en fin,
anda,
todo.
Anda que la cena, el
la cena,
tributo
sí,
indicado.
Sí. Y la sexta feria y los millones.
Bueno.
En fin, unas palabras que ya
desaparecieron. El arreglo de los caminos. Eran ellos los que tenían que hacerlo, nada de aquí la gente del rey, no, el pueblo.
Digo yo, como cuando tendrían que pagar este impuesto, como dirían, tengo que pagar un almojarifazgo, ¿no? Y más de uno dirían, ¿qué es eso? Aunque luego con la insistencia de las autoridades en pagar los impuestos, pues esta palabra sería conocida ya, ¿no?
Hombre, claro, por
supuesto. Pero un poco así rarilla de pronunciar.
Alguno que supiese leer y escribir, pues diría, haría un bando. Oye, que nos toca esto.
El almojarifazgo.
En el siglo XVII, año 1690, sin que ellos lo quisiesen, los comerciantes franceses se toparon con un enigmático asentamiento en el sur de los Apalaches.
El misterio de los Melungeons. En el informe que se llevó a cabo, se decía que la gente de ahí vivían en cabañas de madera y tenía la piel de un color oliva inusual. Las facciones de su rostro recuerdan a las de los europeos.
¿Cómo estos se parecían a los comerciantes del norte de África, con los que los franceses en más de una ocasión habían hecho negocios en Europa? Supusieron que se habían tropezado con una colonia de Moors.
Después de un paréntesis de casi 100 años, más exactamente 94, John Sevier, soldado y político y uno de los padres de la fundación del estado de Tennessee, visitó lo que más tarde recibiría el nombre de condado de Hancock, precisamente ahí en el estado de Tennessee.
Sevier localizó una colonia de gente que tenía rasgos europeos y la piel oscura. Aunque los propios colonos decían ser portugueses, Sevier aparentemente no les creyó, también llegando a la conclusión de que eran moros o turcos.
Zonas aisladas de Virginia y Kentucky.
Las comunidades que eran vecinas de ellos los llamaban los Melungeons y no perdieron la oportunidad de degradarlos y discriminarlos. Las madres apalaches asustarían a sus hijos con cuentos de gentes oscuras en las montañas.
Aunque existían varias teorías que eran una mezcla entre blancos, negros y nativos americanos antepasados, que sean los descendientes de la colonia perdida de Roanoke, marineros portugueses, náufragos, antiguos pobladores fenicios o incluso una de las tribus perdidas de Israel, el origen de los Melungeons continúa siendo desconocido.
Los registros oficiales del censo han sufrido muchos y grandes cambios, etiquetando a los Melungeons como el blanco, el portugués, el nativo americano o mulato en diferentes momentos de la historia.
Año 1999. Según el doctor Brent Kennedy de Wise Universidad de Virginia, dijo que había una nueva evidencia sobre los Melungeons, que podría haber sido uno de los primeros pobladores del viejo mundo en América del Norte.
También pueden ser descendientes de los turcos otomanos, traídos al Nuevo Mundo como siervos y abandonados en la zona de Sir Francis Drake, después de haberlos capturados por los españoles.
¿Pero qué significa el vocablo Melungeon? ¿Puede derivarse de la palabra árabe Melungin, utilizada para definir a un alma maldita abandonada por Dios? Como esto solo aún es una teoría, los orígenes del pueblo Menunjón sigue siendo todavía un misterio.
En cuanto al personaje llamado John Sevier o Lenoxic-Jazz, existe uno y conocido, nacido en 1745 en New York, Darkett, Virginia, USA, soldado y primer gobernador del estado de Tennessee, de que tuvo mucho que ver con la creación del estado de Franklin y también fue su gobernador.
Y que en 1784 tomó parte en la revuelta de los colonos contra Carolina del Norte. Puede ser que solo sean disparatadas coincidencias, ya que por Carolina del Norte pasan los Apalaches y este caballero estuvo ese año en esa zona. También lleva el mismo nombre y apellido de ese otro caballero anónimo. En fin, corramos un tupido vuelo y lo dejaremos entre varias interrogaciones.
No se aclaraban si turcos, otomanos, nativos.
Pues sí, y todavía hoy día es desconocido, es misterio el origen de estos señores llamados los Melunjón, ¿no?
Sí, hay fotografías. Hay fotografías y no sé, como es en blanco y negro, no hay mucha diferencia. Bueno, sí hay diferencia, pero no tan tangible como para decir que si eran moros, que si hay.
No, esto es una palabra, pues un pueblo podemos llamar, que yo cuando estaba en el colegio estudiando ya se nombraba los Melunjón. Por eso al comentar este artículo me he acordado yo de aquellos años colegiales, donde los Melunjón ya, o sea, eran los estudiantes lo conocíamos ya, ¿no?
Sí, pero eso, porque era una tribu pues muy, muy extraña.
Sí.
El cofre de las palabras, con Julián Viló y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
A beacon in the night, carriages roll by, cobble streets so sly. Accordions, serenades, as lovers kiss and dine in cafes by the Seine. Oh, how the lights do shine! Whisper soft as silk beneath the Paris moon. A revel once in the air, just like a sweet, sweet tune. Under Paris skies, the moon is shining bright. With every step, my heart is feeling light. In the city of love, we roam the streets so fine. Hand in hand, my darling, you're mine. It's a night to remember, oh, the stars align. In the city of love, where our hearts entwine. Jazz notes fill the air, smooth and divine. On this carousel of love, I know you'll always be mine.
¿Qué duda cabe que la arqueología es un arte apasionante y máxime cuando se encuentran restos humanos que nos llevarán a saber de quién eran su pasado y su vida?
Hoy les traemos a la muchacha que duerme el sueño eterno dentro de un ataúd de roble acompañada de una urna de cerámica que guarda las cenizas de un niño de unos 5 años.
Ejebez, la sacerdotisa del sol y su hijo. La tumba está custodiada por un túmulo formado por una turbera muy densa, lo que ha conseguido el buen estado de conservación de ciertos elementos.
Este yacimiento está ubicado en la localidad danesa de Egberg. Su datación nos lleva hasta el año 1370 a.C. Los elementos que se hallan en ella son ropaje, restos de cerebro, cabellos, piel, uñas y dientes, no así sus huesos, de los que no ha quedado nada, pero sí otro objeto para unir al resto, un hermoso cinturón con un disco solar.
Comienzan las investigaciones. Las primeras preguntas que nos vienen a la cabeza son: ¿quién era? ¿De dónde venía y a dónde iba? ¿Y el niño qué relación guarda con ella?
Y así poco a poco, grano a grano, se van llenando el granero, ya que la revista Nature llevaba en sus páginas los últimos análisis efectuados a la muchacha a través de sus uñas y de sus cabellos.
En ello se descubre que la joven tendría a la hora de fallecer entre 16 y 18 años, que no era oriunda de Dinamarca, donde estaba enterrada, y que su procedencia posiblemente fue la de la actual Alemania, más concretamente de la región de la Selva Negra.
Más datos, que viajó por toda la zona norte de Europa 2 años antes de morir.
Otros historiadores barajan la posibilidad de su presencia en Dinamarca, bien por un viaje para casarse, que fuese objeto de intercambio comercial o simplemente gozar del derecho de libertad de movimientos que entonces tenían las mujeres y que no tuvieron posteriormente.
Datos que, unido al cinturón solar con el que fue enterrada, hacen que los historiadores piensen que se trata de una sacerdotisa del culto solar existente en la Edad de Bronce.
Su ropa, los objetos y su entierro. La ropa está compuesta de un cuerpo y una falda de lana que dejan al estómago al descubierto, tejido que tampoco procede de Dinamarca, sino de otros lugares de Europa.
Los objetos posiblemente funerarios eran pasadores hechos en bronce, una especie de punzón para coser y una red para el pelo.
El entierro. Por las flores halladas en la cabecera del ataúd, así como los arándanos, el trigo y un pequeño barril de cerveza de miel, nos llevan hasta la época estival.
El niño, pues poca información nos dan sus restos, ya que el pequeño había sido incinerado. La edad entre 5 y 6 años. Se supone que si la joven provenía de la Selva Negra alemana, el niño también vendría allí, pero un cordón de lana encontrado justo a sus restos, que podría formar parte de su ropa, era de origen danés.
Y si nos ponemos a pensar un poco, el niño tuvo que ir cambiando de ropa según iba creciendo. Y si la persona que le cuidaba recorrió otros lugares de Europa, el cordón pudo haber sido comprado en Dinamarca.
La pena es que no se ha podido certificar que sea hijo de la joven, Dethve. Sin embargo, algunos cronistas no lo descartan, por la manera en que fue enterrado, a la cabeza de la chica, y por la edad temprana en el que accedían a la maternidad en ese periodo histórico.
Además, siempre permanecerá esta duda, ya que existe una escasa diferencia de edad entre la chica de Egbert, quien comprende una edad entre los 16 y los 18 años, y el niño entre los 5 y 6.
Otra para mirar fotografías.
También, sí.
Es que es increíble todo lo que lleva alrededor de ella, eso de Dinamarca, que si en Alemania, que si, bueno, un currículum de, sí, luego, de dar la vuelta a toda,
sí, sí,
a toda Europa.
Y luego piensa si esto será mito, será una leyenda, será una
historia que ha pasado
de generación en generación.
No, hay restos.
Hay restos.
Habiendo restos no puede ser de una invención.
También otro enigma, ¿no?
¿Ves?
Para apuntarla en la lista de enigmas y misterios que rodean este mundo.
Sí. Existen muchas personas que se muerden las uñas. ¿Acto irreflexivo? Desde andar hablando solo por la calle, que hay algunos días se les ve, hasta roer un lapicero, que también lo hemos visto más de una ocasión, o una bolsa de plástico, a eso se le llama un acto irreflexivo.
Existe un producto al que sobre todo la gente joven dan vueltas y más vueltas dentro de sus bocas, y del que no nos planteamos su origen ni el porqué. ¿De quién se trata? Pues únicamente tenemos que mirar las aceras cómo están. Se trata, claro, del chicle.
No hace muchos años, allá por el año 1848, un tal John Curtis consiguió preparar en la cocina de su casa un masticable a base de resina de abeto con sabor a vainilla. Aunque claro, no pensó en el rápido desarrollo de la industria del papel que acabase con los abetos y también con el preparado de Curtis.
Pero este no se acobardó, pues utilizó para su nuevo producto de base un aceite de parafina. Lo envolvió en papel de color estridente, vendiéndolo como un producto que proporcionaba bienestar, relax, sensación de alivio y un sinfín de cosas más.
Aquel eslogan terminó con la llegada de Thomas Adams, que se encontró seguro con todos los descubrimientos, o sea, sin querer, con un árbol al que los indígenas aztecas llamaban chicle, en botánica zapote o zapotilla, o el zapote de la terminología botánica.
Cuando regresó a su casa con las pruebas, se cuenta que encontrándose en una farmacia escuchó al boticario quejarse de lo mal que estaba el preparado de Curtis y recordó cómo disfrutaban los indios mascando la raíz del chico zapote. Así que viajó hasta los bosques del Yucatán mexicano y del Belice hondureño.
¿Y qué pasó? Pues pasó que su chicle de la resina del zapote hizo furor en todos los mercados. Tuvieron que pasar años hasta que los combatientes de la Segunda Guerra Mundial enseñaran a los niños españoles de aquellos años lo que era el verdadero chicle.
Y en aquellos años el coste de la pastilla de chicle eran de 50 céntimos de peseta, claro. Fue la Tops Tarda, la primera empresa en España, quien colocó su chicle en las tiendas de chuches o chucherías. Aunque para desánimo e ignorancia de los pequeños y mayores, con aquel chicle había un problema enorme. No se podían hacer globos, siendo el sabor único.
Bueno, el señor William White fue quien añadió el sabor a menta. Y en los albores del siglo XX, el sabor a fresa con el que aproximadamente se consiguió hacer globos, ¿eh? Ya hemos llegado
Ya se pueden hacer globos. Sí. Ya.
Bueno, sabores. En África se lleva el sabor azmicle. En Extremo Oriente, a crisantemo o lila. Y en Estados Unidos, el de canela y uva. Por último, en España, el de fresa es el que más mola.
Existen infinidad de formas para saborear el chicle, como caramelos cuando se derrite el azúcar, en grajeas, en barras, en bolas, sabores, amén a los que nos hemos referido, anís, mora y plátano. Incluso en la industria farmacéutica se utiliza la base del chicle para elaborar preparados contra el mareo, el mal sabor de boca y también contra las caries.
¿Cuál es la fórmula de este fenómeno? Pues podemos decir, como le pasa a la Coca-Cola, que permanece guardada a cal y canto, por lo que intentaremos enumerar los ingredientes que se conocen. 20% de base, goma, 70% de azúcar molida, 20% de jarabe, glucosa, o 5% de glicerina y un 0,1% de aroma.
El chicle tiene también detalles curiosos. Por ejemplo, los griegos masticaban la resina, los mayas la goma, los asiáticos las raíces del bullo, los pueblos tropicales el ginseng o las nueces de cola. Los esquimales, por no tener, no tenían raíz alguna, por lo que habían descubierto que los cartílagos de las focas o la piel de los cachalotes y ballenas les servían lo mismo.
Pues fíjese, señor director, si le quitas al chicle de hoy aromas, los plastificantes, edulcorantes, tan solo queda la pasta masticable que llevaban los soldados de Alejandro en sus guerras contra los persas y la misma que 1000 años después pasaría por todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial los americanos.
La psicología intenta explicar este fenómeno para cual hemos de remontarnos a las dependencias orales del albor del individuo, a la tibia y gratificante leche materna, al instinto de succión con el que se nace y gracias al cual el bebé sobrevive. Y siempre en cada momento en el que distraídamente el ser humano mordisquea un lápiz o se muerde las uñas. Pues esta fue la historia un poquito del chicle.
Sí, pero es gracioso que los bebés, o sea, cuando nacemos, aquí hay que absorber, porque si no, nos quedamos como un palillo.
El chicle ya tiene sus años de existencia. Fíjense, sí. En los tiempos ya de Alejandro Magno ya se masticaba algo que se podía llamar chicle.
Sí, creo que se ¿Me nombraste en alguna película que trata de cuando los americanos estuvieron en España, en esa época, o decían, ¿quieres un chicle? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y les ves los vaqueros masticando.
Cuando nosotros éramos de una edad más joven que la que hoy tenemos, estaba...
Perdón.
Ah, sí.
Me ha dado un soponcio.
Carraspé un poco. Estaba de moda el chicle americano, que eran como unas tiras así planas.
Sí, planas.
Famoso, ¿no? La marca no me acuerdo, porque no sé si existiera todavía hoy.
Adams.
Chicle era, Adams, creo que el chicle
sí,
Adams,
sí.
Luego estaba el Shape también,
sí,
de fresa.
Este que tenía era de menta.
Sí, y de fresa.
Y
también,
luego venían unos crasaditos que los chupabas y salía también chicle.
Y que nos metían...
Les llamaban torpedos.
Nuestros padres metían miedo, nos decían, oye, ¿cómo os traéis un chicle? Os vais a morir, porque el que traga un chicle se muere.
No, pero ha habido, no sé si era, bueno, lo que siempre hay, invención, pero sí que... Creo que era un deportista que estaba haciendo algo, una exhibición, no sé.
Y se tragó el chicle,
No vamos a seguir, por si acaso.
Yo cuando era pequeño me tragué un chicle.
Tendría
9, 10 años y yo aquí anoche pensando, ahora me muero. Pues no, hoy sigo todavía aquí, o sea, no me morí, gracias a Dios, ¿no? En fin, el chicle todavía, un producto que se sigue todavía. Sigue comiendo el chicle. Y muchos entrenadores de fútbol se les ve como están ahí dándole a la boca de todo el partido.
Eso mejor que fumar.
Sí, hombre, por supuesto. Vamos a escuchar algo. A ver. Bueno, pues esta canción que está sonando de base o de fondo a nuestras palabras se llama Marchando por la Gran Avenida. Está interpretada al piano por Margarita Bilbao, profesora del Conservatorio Superior de Música Jesús Guridi de Vitoria. Y el autor de la canción, pues es, ¿cómo diría yo?, el que les habla en este programa del Cofre de las Palabras. Y después de mascar un poco de chicle que nos acaban de dar aquí unos amigos, vamos a saludar a los amigos oyentes que ahora en este momento se incorporan al 107.7. La Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, una emisora donde van a encontrar una programación muy extensa y muy, muy interesante, como siempre. Camelia blanca, conocida como la rosa del Japón, tiene relación con todo lo que signifique belleza, amor, o a ese primer amor infantil que sentiste, amigo oyente, por aquel compañero o compañero al que con timidez te acercabas en el colegio y que nunca ya volviste a ver. También está ligada, como no, con la seducción.
¿Pero qué significa que te regalen una camelia? En el lenguaje de las flores, la camelia significa belleza perfecta y si se regala es un signo de estima. En la cultura oriental, la camelia es el símbolo de la eterna devoción entre los enamorados. Podría ser la planta perfecta para regalar por San Valentín.
Hechas las presentaciones sobre esta flor, como se verá, poco o casi nada tiene que ver su significado con el grupo que la tomó como icono de sus acciones.
Has anybody here seen Kelly? K-E-L-L-Y. Has anybody here seen Kelly?
Los caballeros de la camelia blanca. Tenemos que trasladarnos hasta la ciudad de Franklin, Luisiana, ubicada al sur de los Estados Unidos, donde dos años después de finalizada la Guerra de Secesión, en 1865, en mayo del 67, seis meses antes de que el Ku Klux Klan hiciese su aparición.
Es cofundado por los esposos Andrew McMillan, veterano de guerra que era afiliado al Partido Federal de los Estados Unidos, su esposa Camilla White y Alcibiades de Blanc, que fue abogado y legislador del estado de Luisiana.
Tras conseguir los demócratas recuperar el control político del país, es nombrado juez del Tribunal Supremo, una sociedad que lleva el nombre de White Camille. Un año después de su fundación, estableció su sede en Nueva Orleans. Sus miembros se hacían llamar entre sí hermanos o caballeros, y los jefes comendadores.
Así como el Ku Klux Klan lo fundaron seis veteranos confederados de clase media y baja. Los de la Camilla Blanca pertenecían a clase alta, médicos, oficiales, editores de prensa, dueños de tierras y físicos. Ambos grupos estaban convencidos de la hegemonía de la raza norteamericana.
Aunque los de la Camilla Blanca fuesen más discretos y como raza aria podrían paralizar todo aquello que por derecho o por ley pertenecía a la comunidad afroamericana. No todos los norteamericanos estaban de acuerdo con aquellas asociaciones.
La Camilla Blanca quedó prohibida cinco años después de su fundación en 1870, aunque décadas después, en 1935, queremos decir, George Van Horn Mosley, activista y político estadounidense nacido en Minnesota e ingeniero de profesión, y un grupo de los descendientes de los fundadores de la Camilla Blanca se unen para reorganizarla, aunque esta vez el objetivo, ¿cuál era? Pues el antisemitismo.
Ahora ya del Ku Klux Klan poco se habla.
Sí, aunque
se supone que estará por ahí metido en los bajos fondos, pero
sí, yo alguna vez en algún recorte de prensa o en algún artículo he leído que todavía queda
hombre, claro,
una pequeña facción del KKK, el Ku Klux Klan, pero hombre, debían desaparecer de por vida, porque no tiene razón de existir y todo lo que hicieron años ha con la raza negra, pues fíjese usted, que quedó todo aquello.
Sí, pero siempre queda la mala hierba, nunca muere.
Hay películas por ahí que reflejan a esta organización y que cómo trataban a los pobres negros ahí en las haciendas de Nueva Orleans y todos esos estados norteamericanos.
No querían darle la libertad, se los traen de África y luego ¿qué? ¿Quién les iba? Es que no... Ellos no nacieron allí, se los llevaron.
Hay una película que, no sé, no la he visto en televisión, que yo recuerde, igual he peco de exagerado nunca, que es La cabaña del tío Tom.
Yo no tengo tampoco
una película, recuerdo, una película de los años 65, o sea, por ahí, una película muy buena que refleja este problema de los negros y los negreros, vamos a llamar así, ¿no?
Sí, sí. Los que trataron a los esclavos como esclavos.
Sí, eso es. Pues es una película muy buena que si algún día la da por televisión.
Es muy de llorar, ¿eh?
Sí, es triste, es trágica por la temática de la película, ¿no? Pero sí, si algún día la dan en televisión, amigos oyentes, no dejen de verla, que van a pasar, hombre, un buen rato, no voy a decir, pero un interesante rato también viendo toda la problemática aquella de negros y negreros. Pues esta canción que está sonando de fondo le sonará, amigos oyentes, se trata de una película dirigida por Luis García Berlanga en el año 1953, su título, Bienvenido, Mr. Marshall. Estamos en los años 50, Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día en que llega la cantante folclórica Carmen Vargas y su representante, el alcalde, interpretado por Pepe Isbert, recibe la noticia de la inminente visita de un comité del Plan Marshall, proyecto económico americano para la reconstrucción de Europa. La novedad provoca un gran revuelo entre la gente que se dispone a ofrecer a los americanos un recibimiento muy especial.
Obtuvo premio en el Festival de Cannes a la mejor comedia y al mejor guión. El cine español comenzó su edad contemporánea, rompía las barreras de la autarquía franquista y demostraba cómo el talento podía convertir un encargo para promocionar a una folclórica en una espléndida y mordaz comedia con un genial, bueno, José Ibel.
La crítica al gobierno norteamericano era debida a la no inclusión de España en el Plan Marshall, el cual se creó por parte de los dirigentes americanos con el doble propósito de ayudar a los países europeos a prosperar económicamente tras la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo expandir los mercados para los productos norteamericanos, comenzando así una colonización cultural y económica que dura hasta nuestros días.
Para ello, Berlanga usa de una forma tremendamente inteligente las escenas de los sueños de los parroquianos, en los que se ve reflejadas sus ansias e inquietudes mediante parodias a muchos de los principales géneros cinematográficos norteamericanos por excelencia, como son el western, el cine de gánster, el musical e incluso uno de ellos que se puede atisbar una parodia del cine de Orson Welles.
Sigue llamando la atención en nuestros días como una película con un contenido crítico como esta pudo pasar por el filtro de la censura española. No solo eso, sino que incluso una escena tan picante como el sueño de la profesora consiguió eludir las afiladas tijeras del comité de turno.
Sí, aquello decía, yo me voy a comprar, yo les voy a pedir una lavadora, yo les voy a pedir no sé qué, un coche.
Sí,
no
parecía que venían los Reyes Magos, ¿no? Y en este caso los norteamericanos.
Todos vestidos folclóricos, todos esperando y de repente les ves a los coches que pasan.
Que pasan de largo y los pobres todos del pueblo este de Villar del Río pues se quedaban con la boca abierta.
Cuando hablamos del Plan Marshall, yo no sé si realmente dicen que no, que algo, bueno, que no nos dieron nada, pero en las escuelas se tomaba leche en polvo. Y era precisamente norteamericana, la leche en polvo.
Sí,
por lo tanto, algo a lo mejor nos había tocado. Nos decían, bueno, a ver, ¿a quién le toca? A fulanita, menganita. Y claro, a las que mejor lo hacían, que no dejaban grumos, que la leche, sí, pues
era leche en polvo
tocaba,
que había que batir. Con agua, había que batir, disolverla con agua. Con
agua. Y llevábamos un vasito de plástico y bueno, ahí no más.
Pues esta fue la película Bienvenido Mr. Marshall, que yo digo es una película que forma parte del joyero cinematográfico español.
Sí, Berlanga era un genio.
Y luego los actores, empezó por el Pepe Isbert, pues...
Eso cuando ves ahora las películas antiguas, pues dices, hombre, mira, Berlanga, hombre, mira, Pepe Isbert... Hombre, mira, bueno,
es una película. Todo aquel elenco de artistas que luego los veíamos en televisión, en series de teatro, en fin. Y es una película que aunque hoy la dicen en televisión, ya sabes cuál es la temática, cuál es el argumento, pero la ves con agrado todavía. Son películas que ahí quedan en el recuerdo, pero las sigues viendo, aunque veas 4 o 5 veces, la vuelves a ver y te gusta la película.
Sobre todo la cara de Pepe Isbert viendo que pasan de largo, le quedes. Hay gente, hay actores que no hace falta que hablen. Con la expresión de la cara lo dice todo. Lo dicen todo.
Sí.
Como decía Fernando, el profesor de cine.
Ah, Fernando Méndez, sí, nuestro profesor aquí en la UPP sobre cine, sí.
El buen actor es el que se cree el papel. Con eso ya estaba ya suficiente, porque decíamos, bueno, pues Orson Welles también era actor, bueno, pues esto, Gary Cooper, bueno, sí, pero sobre todo las expresiones y sentirte como ese personaje es tu segunda piel, es esencial.
Y luego en España tenemos una ventaja de que el doblaje que tenemos de siempre que ha habido en España para el cine ha sido de primerísima división.
Sí, pues no se preocupe, digo yo, A lo mejor nos lo quitan, a lo mejor tenemos que empezar a ver ya...
En subtítulos. Pues sería una pena, porque el doblaje ha realzado el mérito y el valor de muchos actores que a simple vista eran inexpresivos, pero, como digo, el doblaje ha ayudado a que ese actor pues sea un gran actor, ¿no?
Bueno, dicen que posiblemente porque así la gente que acude, que está estudiando idiomas... Pues puede, pero vamos, inglés, francés, alemán, yo, a ver.
Bueno, a mí lo que no me gusta son los subtítulos, porque si estás viendo el subtítulo no ves el actor, la expresión o la acción en ese momento o la escena. Tienes que volver a leer y tienes que andar para arriba y para abajo con los ojos, ¿no?
Pues sí, sobre todo si en una película de guerra ves o que hay acción, no tienes ningún problema, pero juicios y dramas, eso sí, tienes que estar ahí.
Bueno, pues los norteamericanos pasaron de largo por el pueblo de Villar del Río y nosotros ya, con mucha pena por nuestra parte, tenemos que decir que el programa El Cofre de las Palabras se acaba por hoy. Pues bien, amigos oyentes, nos vamos despidiendo, pero no con tristeza, porque les dejamos con otros compañeros y con otros contenidos. Gracias por una vez más por estar al otro lado, porque sin ustedes la radio no sería posible. Pues nuestro programa pasaron hoy, tuvimos los relatos para no dormir, esta vez con el monje Didacus. Impuestos en la Edad Media también lo sabía, como el montazgo, las primicias, las sisas y un largo etcétera. El misterio de los Melunjons en el siglo XVII al sur de los Apalaches. La sacerdotisa del sol y su hijo en Egbert, en Dinamarca. Historia de un producto al que se le mastica una y otra vez. ¿Quién sino que el chicle? Los caballeros de la Camela Blanca en Luisiana, Estados Unidos. Y acabamos haciendo un recuerdo de aquella película del, como decimos, del joyero cinematográfico, como fue Bienvenido Mr. Marshall, una película del año 53 de Berlanga que todavía se ve con curiosidad a pesar de los años transcurridos. Y usted, amiga Maite Fuentes, tiene que acabar, ¿cómo no?, con su frase.
La sonrisa es el idioma universal de los hombres inteligentes. Frase de Víctor Ruiz Iriarte, dramaturgo español, autor de la serie de televisión española La Pequeña Comedia, emitida por Televisión Española entre los años 1966 y 68.
Pues fue un tiempo de radio con sus doctores amigos, Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Bueno, pues despidiéndome, que estén ustedes bien, que los catarritos los manden a paseo. Y nada, sean felices. Moderadamente.
¿Cómo ha dicho?
Moderadamente.
Ahí le quiero ver.